Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Muy bienvenidas sean todas las personas a este espacio de paganos del mundo. Mi nombre es Cristian Ortiz y en esta ocasión me complace presentar a Pagana del Mundo Laura González desde Estados Unidos, quien nos tiene temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Laura González es bruja, sacerdotisa, psíquica, ministra en formación del Circo Sanctuary, es practicante de magia tradicional mexicana, filosofías nativas y paganismo norteamericano. Fue ordenada como sacerdotisa de la diosa en 2018. Es simpatizante del activismo comunitario, de la defensa de los paganos, de la comunidad LGBTIQ, de los derechos de las mujeres y de la prevención del suicidio, así como de la aceptación de la diversidad cultural. Coeditora de la revista El Caldero y fundadora de Boletín Pagano. Ha publicado en El Caldero y en la revista de Circle Sanctuary. Ha sido invitada a presentar talleres en eventos como Great Chicago Land Pagan Pride Day, también en el St. Louis Pagan Picnic y en otros eventos culturales y paganos. Laura es un puente en la comunidad pagana en América Latina y en Estados Unidos. Es maestra y presentadora de talleres y tiene su propio podcast Lunes Lunáticos en español y en inglés. También es voluntaria enseñando en el Centro de Alfabetización de Equinas. Laura es productora y también conductora de este espacio. Y sin más preámbulo, nos quedamos a escucharla.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, madrugadas, medias mañanas, donde quieran que se encuentren las personas que nos están escuchando el día de hoy. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este programa súper especial que estamos haciendo el día de hoy, con un tema fascinante y con unas mujeres magníficas. En el primer segmento vamos a estar aquí con Jessie, compañera mexicana, artesana, vendedora, inmigrante, chilanga, compañera del DF, que nos rehusamos a decirle Ciudad de México, ¿verdad? Porque eso es una tontería, es DF. Y nos vienen a platicar de un proyecto magnífico que empezó, aquí el instigador, el que empezó con el cotorreo, fue el hijo de Jesse, y ahorita Jesse nos va a contar todo esto. Pero lo que yo les quiero contar es que me han inspirado tantísimo, y yo decía, ¿cómo les puedo ayudar? ¿Cómo les puedo, o sea, de qué manera les puedo ayudar? Yo que tengo fobia a los insectos y que jamás tocaría una mariposa, yo dije, ¿cómo les podría ayudar? ¿Cómo les podría ayudar? Y fue mi colega Cristian Ortiz quien me dijo, pues haz un podcast y magnifica la voz de lo que están haciendo. Y yo así de, nada más llevo 10 años haciendo podcast, ¿cómo no se me ocurrió? Entonces, así es que, mi querida Jessie, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa especial, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, gracias, gracias por la invitación. Me da mucho gusto escucharte, de que nos estás apoyando en esta forma. Me encuentro muy bien ahorita y contenta y feliz de poder tener esta conversación.
Y bueno, yo me imagino que te has de sentir así súper orgullosa, que así que no cabes de orgullo, de que todo esto empezó por tu hijo. Fue uno de tus hijos el que empezó con este cotorreo. Obviamente estamos hablando, obviamente, del rescate y criaderos de las mariposas monarcas, de tener eventualmente un santuario y todo este rollo, pero todo empezó con una idea que tuvo tu hijo. Así es que cuéntanos cómo empezó todo esto.
En el pre-kinder le enseñaron cómo se criaban las monarcas, o cómo se criaban. Era algo de un experimento que estaban haciendo en la escuela, y les enseñaron de un libro, les leyeron un cuento, de un cuento salió que les llevaron las oruguitas al salón, y así, y luego sucesivamente le enseñaron qué planta era, y se puso a estudiar las plantas él. y luego ya fuimos aquí alrededor de Pilsen y La Villita a buscarlos, así manejábamos, mira mami, ahí hay un milkweed, un algodoncillo, digo, pues vamos. Y así todos los días pasábamos y agarrábamos huevitos para y los llevábamos a la escuela para que siguiera. Y luego fuimos, ya era como estas fechas, y vio que cortaron todo el milkweed, se puso a llorar. ¿Con quién podemos hablar? ¿Con quién podemos? No quiero que lo corten, quiero hacer este signs, que no corten esto, que no corten. Digo, no, es que no podemos hacer eso. Fuimos con el alderman, con el concejal, y le escribió una carta. Me llamaron y querían hacer una entrevista con él. Y les pidió, les rogó que ya no cortaran el algodoncillo de ahí de la 16. Entonces, esa fue su primer archivo que tuvo. Ajá.
Ajá.
Y luego ya empezamos a abrir y lo anunciaron en el Facebook, que habló y gente empezó a comunicarse conmigo para abrir jardincitos y querían que él fuera. Eso fue el año pasado, que abrió jardín, él iba y era como una inauguración, por decir.
¡Qué lindo!
Muy bonito, entonces hizo eso el año pasado. Y este año pues lo entrevistaron y está muy contento que salió en la televisión, que está todo, que se está haciendo en grande.
Uh-huh.
Y, sí. Y su mero mole ahorita es que haya un, ¿cómo se llama?
¿Santuario?
Un santuario. Gracias. Un santuario aquí en Chicago.
Sí. Para la gente que nos están escuchando, obviamente, aquí en Chicago, que es un estado de los Estados Unidos, de la Unión Americana, es una ciudad, más bien dicho, dentro del estado de Illinois, es una ciudad que obviamente pues, son áreas urbanas muy grandes, pero hay bastantes jardincitos y hay bastantes áreas donde crece el algodoncillo. Y desafortunadamente, como lo consideran hierba mala, pues lo cortan, ¿verdad? Porque es una hierba silvestre.
Sí.
Y lo que nos contaba Jessie de los barrios, los vecindarios de Pilsen y de La Villita, son los vecindarios que son tradicionalmente donde la gente mexicana, que somos inmigrantes, no únicamente mexicanos, pero la gran mayoría somos mexicanos los que somos inmigrantes, y estamos en el área de Pilsen y de La Villita. Y entonces, pues de ahí se junta la gente, se junta el vecindario y tu niño ya tiene 4 años que empezó, que él es la maquinita que nos tiene aquí a todas haciendo estos, pues esta labor tan loable. Es una labor realmente sumamente interesante porque son unas increíbles, aparte que es una migración increíble, ¿no? Que empieza en Canadá, llegan a Estados Unidos, luego bajan a México, que no es la misma mariposa, sino las que salen de Canadá, ponen acá los huevos en Estados Unidos, mueren. Las que nacen en Estados Unidos llegan a México, principalmente al santuario de Agangueo, uh-huh, en Michoacán,
sí,
mueren, y las que nacen en México regresan a Canadá. Y es una cosa increíble. Y en el camino van polinizando. O sea, es nuestra vida depende de estos animalitos, de estos insectos, ¿no?
Como dice mi hijo, ¿no? Son criaturas pequeñas que hacen cosas grandes.
Sí.
Y siempre se me va a quedar eso en mí, porque eso salió de él.
Es que es verdad, son criaturas pequeñas que hacen cosas maravillosas.
Maravillosas,
sí. Aparte, la magia de la mariposa, porque nosotras como mexicanas, pues siempre vemos, ¿no? El lado mágico, el lado místico, el lado espiritual, sin que necesites ser religioso, de la mariposa. Cuéntanos para ti, personalmente para ti, ¿desde dónde encuentras esa magia con las monarcas?
Pues a mí desde que chica, ¿no? Desde México nos decían, si se te para una mariposa en ti, o te visita, o aunque sea de cerquita, o que la mires, que te deje que la mires, tiene un mensaje para ti. Y si llegas a tener uno en la mano o algo así cerca de ti, a darle un secreto y va a llevar tu secreto y se lo lleva con ella. A veces muchas personas piensan que, dale todo tu dolor, pero ¿por qué le vas a dar algo semejante a esa criatura tan bonita, verdad? Eso no es para eso. Uh-huh. Es para darle algo bonito, para que llegue a dar algo bonito y algo bueno, que salga algo bueno de eso, ¿verdad? Sí. No tus cosas, malos pensamientos.
No.
He escuchado eso yo.
Sí. No, fíjate que yo nunca había escuchado eso de darles tu mal pensamiento. Lo que hablábamos en la pre-entrevista es cómo las personas que estamos en sanación, en sanación espiritual o en sanación emocional, espiritual más que nada, usamos mucho la metáfora de la mariposa, ¿no? De la transformación, del dolor, de meterte al capullo, de sacar tus alas.
Oh.
Pero para mí, que tengo muchos años usando la metáfora de la mariposa, no fue hasta que empecé a ver los videos y las fotos que ustedes publican que me doy cuenta que realmente increíble es la transformación, ¿no? Y qué importante, sobre todo, por ejemplo, con tu hijo, ¿no? Que ya es la generación que sigue y que ves la transformación de, por ejemplo, las personas de nuestra edad que tal vez nunca pusimos mayor atención y ver que ya la siguiente generación, pues cabal como las mariposas, ¿no? La siguiente generación es la que lleva la información. Entonces, 4 años lleva tu hijo. Sí. ¿Qué edad tiene él ahora?
9 años.
O sea, él empezó a los 5 años.
Yeah.
¡Wow! El activista más joven que conozco, el ecologista más joven que conozco. Y entonces cuéntanos ya, o sea, empiezas tú a hacerlo con él, van a buscar los huevitos, van, recolectan, y luego lo empiezas a poner en Facebook, y luego haces la página, o ¿cómo es que se empiezan a sumar las otras madres de familia?
Él tuvo la idea. Yo no tenía nada ni por aquí se me pasó, ¿verdad? ¿Y qué tal si lo ponemos en el Facebook, hacer una página? Y nada, me le quedé viendo, ¿estás hablando en serio? Digo, es que, ¿cómo tú tienes esa idea? Sí, ma, ponemos las mariposas y toda la gente puede ver. Digo, y así ya no cortan el mío. Digo, ok, vamos a empezar. Empecé con 30 personas, luego, al chat, ¿no? Con 30, y eran las más que se juntaron, ¿no? Y las conozco y somos muy cercanas. Y luego se fueron 60. Ya se fueron haciendo más de las conocidas a conocidas, ¿no? Y ahora le enseño a mi hijo lo que ponen, ¿no? Y siempre es bien admirable, mi hijo. Siempre, wow, siempre, siempre. Si lo grabara yo enseñándole eso. Sus caras, ¿qué hace? ¡Wow! ¿Cuántas lleva? ¿Cuántas lleva? O sea, él solito está haciendo como un concurso entre ellas.
¡Ah!
¿De cuántas han salvado? Y lleva la cuenta. Y digo, ¡wow! Digo, ok, él va para largo. Él quiere hacer mucho movimiento.
Uh-huh. Cuéntanos cuáles son los planes que él tiene, porque eso está magnífico, que él ya tiene así una
ahorita está haciendo un libro, un cómic de las mariposas, de todo lo que ha pasado. Vamos a ver cómo queda. Está su tiempo y con ese librito, si se vende a dólar cada uno, pues quiere recaudar fondos y a ver si quiere que lo apoyen para sacar para hacer su santuario, un santuario grande.
Uh-huh.
A ver,
ojalá y sea, y yo
se ocupa.
Yo creo que vamos a ver muchas personas que vamos a comprar más de un librito.
Es una idea de él.
Pero qué magnífico, que aparte el ingenio de un niño mexicano inmigrante, porque yo no puedo, como bruja, como maga, como sacerdotisa, como comunicadora, pues no puedo no hablar de el gran activismo que están haciendo ustedes, ¿no? Porque hay muchas maneras de vivir tu activismo, ¿no? Como persona. Hay marchas, hay pancartas, hay que pintar paredes, a veces hay que quemar cosas. Y sin embargo, ustedes como mexicanas, inmigrantes, madres de familia, están de una manera tan sutil y tan maravillosa diciéndole a todo el universo, no hay fronteras. Y
no hay fronteras.
Los seres deberíamos de tener la libertad de ir y venir, ¿no?
Sí. Sí, eso sé que mucho lo comparamos con eso, que no hay inmigrantes, que todos somos del mismo lugar, ¿verdad? Pero algo tan, que somos tan pequeños que podemos salir adelante y hacer muchas cosas, ¿verdad? Hacer grande y no, y salir, sacar algo positivo en lo que estamos encontrándonos en esta situación ahorita.
Sí. A mí me parece fascinante y yo era lo que les preguntaba a las compañeras. Todo comenzó porque yo empecé a ver a que mis compañeras artesanas, vendedoras de los mercaditos que se hacen acá, las veo que empiezan a poner que 10 huevitos, que 20 huevitos, y fue súper simpático porque yo decía en mi mente ignorante, bueno, pero ¿por qué las están quitando de la planta? ¿Por qué no las dejan en la planta? Hasta que pedí a Adriana, con quien vamos a hacer la segunda parte, que me explicara, y ya cuando me explica, no, es que están cortando el milkweed, están cortando el algodoncillo, se están llevando los huevitos, se están llevando los capullos, dije, oh, qué gran labor. Y les decía yo, ¿te acuerdas? Ustedes se ven a ustedes mismas como activistas. Y no, es que no hay, yo creo que no hay movimiento más loable que este, donde ustedes mismas ni siquiera se etiquetan como ecologistas, como activistas o como líderes de opinión. Y sin embargo, tu hijo ya las puso ahí, ¿eh? O sea, ustedes ya están ahí y ya no se quitan.
No, ya no. Ya no.
¿Cuántas personas crees que tienes actualmente en el grupo?
Ahorita la estamos haciendo como unas 200 personas.
¡Wow! ¿Y son únicamente de Chicago o ya se
cambió
a otras áreas?
Ya se abrió en otras áreas, ya vienen de México también. Ya están llegando de ahí, del Estado de México, están llegando de Texas, California. Y ya están llegando mucha gente de todos lados. Ya.
¿Cómo cuántas crees que se han liberado en un año? Como haz de cuenta, como cuando empezaron, liberarían X cantidad. Y este año, por ejemplo, ¿por dónde van los números?
Bueno, de 4 años, ya hemos más o menos un poquito más de 1,000 en 4 años. Este año hemos liberado, si no me equivoco, unas 800.
¡Wow! Este año van a sobrepasar entonces los números.
Ay, ojalá que sí, porque sí se están viendo a muchas. Y ya las compañeras de a 100, ahora de a 100, de a 130. Yo digo, ¡wow! Entonces ya entró la mariposa, la otra, la swallowtail, la golondrina y una de mis favoritas también, pero esas no se miran mucho por acá, se ve mucho en California, o aquí se vio en un pedacito de Chicago, se vio que estaban saliendo. Vamos a tratar de incluirlas todavía, pero hay que aprender de ellas, ¿verdad? Pero ya.
Es diferente el proceso y es diferente el cuidado, entonces, entre una especie y la otra.
Sí, nada más que sí se parece en oruga. Ellas, las swallowtails imitan mucho a la de la monarca, porque los colores para los pájaros, esos son venenosos y ellos quieren imitar ese color también.
¡Wow!
Sí.
¡Qué maravilloso! Cuéntanos más o menos cuánto dura el proceso desde que ustedes agarran el huevito hasta que ya sale la...
El huevito puede salir de 2 a 3 días. La oruga dura de 2 semanas, 15 días. Y de oruga al crisálido dura 2 semanas. Unos 13 a 14 días por ahí. Uh-huh. Y de ya cuando se vuelve mariposa, la mariposa dura 2 meses y medio.
Wow.
Son viajeras y sí llegan a Michoacán.
Qué maravilla. ¿Has oído tú que se vengan reportes que están incrementando la llegada allá en Michoacán?
Ahorita no he escuchado. No he escuchado. La última noticia es de que que se nos quemó el bosque donde llega la monarca. Antes de eso, hubo muchas tragedias en Michoacán de esa parte, ¿no? Uno de los compañeros que ha sido el que salva a las monarcas, ¿no? Fue una tragedia. Luego el bosque que se quemó, luego que quieren tirar los árboles. Bueno, es un pesar.
Sí, sí, es difícil. Pero, ¿tenemos los inmigrantes algo que estamos hechos de una materia diferente? Y tenemos un gran espíritu de resiliencia. Y yo creo que una vez que sacamos esas alas y salimos al mundo, nos hacemos más fuertes, ¿no?
Sí.
Y yo creo que ese es el gran mensaje de la monarca, que la vida siempre se ve el camino y ella va a buscar la forma de continuar.
Sobrevivir. Y ella es la única, esa mariposa es la única que aguanta los tiempos de diferentes tiempos del verano, el otoño y el invierno. Ellas van por todo, ¿no? Llueve, truene, o hace frío o color, ellas están listas para ese cambio.
Es una maravilla, es un gran trabajo el que están haciendo. Y yo no sé si tú quieres decir el nombre de tu hijo o si como está chiquito lo quieres tener privado, pero como tú gustes.
Él está ya en el media. Isaac Domingo Zapata.
Isaac Domingo
Zapata. Tiene 9 años, 9 añitos, mi niño. Y gracias a él hemos aprendido mucho.
Qué gran maravilla y qué nos devuelves. Bueno, nos devuelve Isaac la esperanza, ¿no? De que podemos hacer algo por la Tierra, podemos hacer algo por el planeta, y de que podemos hacer, de que cuando nos lo proponemos podemos hacer algo juntos, y de que no toda la gente debe tener las mismas cualidades o habilidades. Caso en punto, estamos aquí haciendo este podcast porque yo no me atrevo a tocar una mariposa. Las veo y me encantan y son maravillosas, y cuando mi hijastro falleció, se liberaron unas mariposas. Y me acuerdo que se me paró una y bueno, yo... Es que es una fobia tremenda. Pero gracias a este gran trabajo, gracias a ti por prestarte a esta primera parte de la entrevista. Y ¿con qué consejo o con qué pensamiento nos dejas en este día?
Bueno. Nada más que nace más aquí, ¿no? Del corazón, les entrego esta experiencia muy bonita que me dejó mi hijo, me está dejando mi hijo. Y si los niños quieren aprender, tenemos lo más fácil, ¿verdad? Y podemos aprender con ellos, y es lo más bonito que puedes dejarles a ellos como herencia, de recordar, oh, mi mamá hizo esto conmigo, hasta se me enchina el cuerpo, ¿no? Nada más de pensar de que yo hice esto con él y él lo va a llevar siempre con él. Y a los papás es lo que les dejo, ¿no? Que este es el tiempo de escuchar a nuestros hijos en estas cosas que quieren aprender. Hay que apoyarlos en eso. Sí, eso es todo. Y bueno, me llena mucho esto.
A mí me llena mucho de emoción. Yo nunca he tenido hijos, pero me llena mucho de emoción. Tengo a mi nieto y efectivamente concuerdo contigo. No es el dinero, no son las cosas, son las experiencias. Y algo muy importante que tú acabas de decir, ya no vamos a poner a llorar las dos, es las experiencias, los recuerdos que ellos se llevan, porque la vida está hecha de eso. De
es la única herencia, es la herencia que le dejamos a ellos. No sí. es de dinero, no es de nada, es la herencia que nosotros le dejamos a ellos. Sí. Y ellos van a seguir, y a lo mejor ellos van a salvar hasta algo más grande.
Y algo que a mí se me hace muy importante es que adultos como nosotros, o adultos mayores, o adultos más jóvenes, escuchemos a los chiquitos, porque traen tanta sabiduría. Traen mucha sabiduría. Ellos sí ya nacieron con la internet en la mano.
Más fácil.
Nosotros no, aunque el medio le hacemos al cuento, pero ellos sí tienen toda la información en la mano, y qué lindo que si no tuviera tu hijo la guía que tiene contigo, obviamente, pues no hubiera sabido canalizar ese conocimiento, ¿no? Yo te agradezco muchísimo. Quisimos ir con Maroma y Teatro aparte para grabar. Así es que te agradezco muchísimo. No le iba a decir a nadie, pero esto es la toma dos. Porque la primera vez que grabamos no quedó. pero muchas gracias por prestarte a volver. Y bueno, un gran abrazo a todas. Y aquí estamos. Y obviamente, cuando se llega el momento de recargar los recursos para el santuario, avísanos luego para hacer el magnavoz.
Así es. Gracias por esta invitación, Laura.
Gracias a ti. Un abrazote, un gran beso y un abrazo obviamente a tu hijo, nuestro héroe. No olvidemos lo que nos dijo, ¿verdad? Pequeñas criaturas haciendo cosas maravillosas. Igual que él. Una criatura pequeña haciendo cosas maravillosas. No se despeguen, por favor, porque volvemos con la segunda parte de este programa especial, hablando de nuestras queridas compañeras migrantes, las monarcas.
Y yo volé, 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 ave migrante, me Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Y ya estamos de vuelta en la segunda parte aquí de este trabajo tan maravilloso que hacen mis amigas, compañeras, compatriotas, chilangas, de las monarcas. Y estoy ahorita con Dachi, con Adriana Rivera. Adriana Rivera, que nadie te dice Adriana Rivera, todos te decimos Dachi.
Dachi.
Porque es tu, tu arte que tú haces y te conocemos por Dachi, por la monita que ahí está atrás de ti. Bella.
Uh-huh,
y oye, por cierto, hablando de arte, fíjate que se nos pasó con Jessy. Bueno, me lo contó, pero ya me lo contó fuera de cámara, que Isaac está haciendo un libro donde está anotando todas sus peripecias que ha hecho con las monarcas desde que él empezó, desde que las empezó a salvar, que ha estado en la tele, que fue con el concejal. Todo lo está poniendo en un libro que él está escribiendo. Y como él no es él dice que él no es artista, que él no dibuja, pero su hermanito, Michael, que está más chiquito que él, es el que está ilustrando el libro. Bueno, yo me quedo más así con el ojo cuadrado de que qué bello todo esto de las monarcas y qué bello todo lo que está haciendo Isaac y Jessy. Y bueno, obviamente pues tú te sumas como una de las muchas madres de familia, activista, compañera, trabajadora, que se suma a salvar a las monarcas. Así es que cuéntanos, primero que nada, gracias por acceder a estar aquí en la entrevista, y cuéntanos cuándo te sumas al trabajo de las monarcas y por qué te sumas al trabajo.
Yo empecé en esta labor de las monarcas el año pasado. Y fue porque yo empecé a ver en el Facebook que varias de mis compañeras empezaron a subir videos de las mariposas que las liberaban y todo eso. Y ya fue que yo me acerqué y empecé a preguntar. Y ya fue que fuimos un grupito de varias, ya me enseñaron dónde voy a encontrar los huevecillos. Y se me hizo algo muy, muy bonito y muy noble. Muy noble porque es, pues, salvar a las monarcas, porque tú, como ya te habíamos explicado, yo creo que Jessica te dijo que la ciudad corta lo que es la Milwick o algodoncillo, y pues se lleva entre las patas a todos los huevecillos que las monarcas han depositado ahí. Entonces, pues, nuestra labor es salvar las más que podemos de esas áreas, porque si hay varios parques que están designados exclusivamente a la mariposa monarca y tienen sus áreas de la planta, del milwick y todo. Pero en esas, pues la naturaleza no escoge dónde, ¿verdad?
Claro.
Entonces escogen el baldío y ahí pues nuestra labor es esa, darles un empujoncito para que lleguen las más que se puedan.
Oye, y cortan el algodoncillo porque es considerado como hierba mala, ¿no? Que era lo que estábamos platicando.
Sí, porque es hierba que crece, que es como de hierba salvaje, entonces empieza a crecer en lugares y empieza a hacer mucha. Entonces, tú sabes que luego pues hay mucho animal, mucho depredador o cosas así. Entonces, lo que hace la ciudad para que se vea limpia, corta. Entonces, se lleva muchos, pues entre ahí huevecillos o ya orugas.
Oye, el progreso, ¿verdad? El progreso de la ciudad.
Así es.
Progreso digo yo de manera sarcástica. Me da risa que te enteraste tú del proyecto, así como me entero yo de contigo.
Igual.
Porque qué risa traíamos con Jessy también hace un rato, de que le digo que yo las veo y yo decía, ¿por qué lo cortan? ¿Por qué las quitan? Ya, gracias que tú fuiste la que me explicaste y me enseñaste. Y me inspiraste, ¿no? A hacer este trabajo el día de hoy, a darles la voz, a levantar el micrófono y magnificar esta obra tan noble que están haciendo. Y sobre todo la importancia, porque tú y yo sí somos activistas. Yo a ti te conocí a través de un trabajo que hicimos. Bueno, ya nos conocíamos como compañeras artesanas trabajando en los mercados, etcétera. Que la gente, a lo mejor mucha gente no sabe, yo voy a los mercados a leer el tarot y están todas mis compañeras vendiendo sus artesanías, sus pinturas, etcétera, etcétera, y así nos conocemos. Pero ya donde nos conocemos más a fondo y empezamos a trabajar así más en mancuerna, fue a través de un festival de film que trató el feminismo, ¿no? Y entonces ahí es donde ya yo te conozco como activista del feminismo. Pero se me hace bien increíble y bonito, ¿no? A la vez que tú no veías esto de las monarcas como parte de un activismo, ¿no?
No, no, hasta que tú me lo nombraste, porque yo lo veía más que nada como algo, ¿cómo te explico? Pues algo muy bonito, mágico que me estaba tocando, ¿verdad? Pero jamás me pasó por la cabeza que era activismo, de cierta forma, pero sí, ya tú me hiciste ver esa otra forma.
Era lo que le decía a Jessy, que Isaac viene siendo el ecologista más joven que conozco, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, es algo bonito y tú dices, yo lo voy a hacer. O sea, tú no le ves por ningún lado lo del activismo, pero sí le ves la magia. Para ti, ¿qué significa? Obvio, desde tu arte, desde los colores, desde la pintura. O sea, ver todo el proceso de la monarca, ¿qué has aprendido a través de verla?
Bueno, para mí, sí, al principio cuando yo empecé y vi todos los procesos, para mí fue muy impresionante, porque en mi vida yo veo las mariposas, yo las veo volar, jamás me, en documentales, punto, pero no tan en vivo, y ver lo que es todo el proceso, todo lo que ellas pasan y cómo se van pasando las etapas de metamorfosis, es súper, a mí se me hace súper mágico, que a veces hasta pienso que son seres como de otros lados, que porque lo que hacen es sorprendente, se vuelven líquido, o sea, es de un líquido y ya cuando nacen son sus alas fabulosas y sus colores tan hermosos y todo tan perfecto. Entonces, desde que veo lo que es el paso de lo que, bueno, del huevecillo a la oruga, y el que sí ya se me hizo más impresionante fue el de oruga a crisálida, ese siento hasta que sienten de una forma dolor, porque cuando empiezan a romper toda su piel y se empiezan a convertir en crisálidas, es a base de pura contracción. Pura contracción, que pues tuve la fortuna de grabar un video y yo quedé impresionada, porque ya a veces lo hacen de cierta forma rápido, no vemos cuando empiezan, ya cuando ya va a la mitad del proceso. Pero ese día me tocó ver todo desde el principio y vi cómo empezaban las contracciones y empieza a romper. Y dije, oh, wow, y después se queda ya lo que es el huevecillo, que se llama la crisálida. Y dije, y en 10, 12 días sale una mariposa de eso que es líquido.
Wow.
Uh-huh.
Uh-huh. Es una metáfora que la usamos en la sanación, que la usamos en la vida, que decimos evoluciona, no te quedas ahí, sé como la mariposa. Uh-huh. Pero qué impresión para mí, gracias, porque yo en la vida tendría un criadero, pero gracias a que tú has compartido los videos, es realmente impresionante, es mágico, es realmente algo que no tiene nada que ver, o sea, un gusanito que cuando te imaginas que va a ser una esplendorosa mariposa, ¿no? Con esas alas, aparte los colores de la monarca, que bueno, por algo es la monarca. Y dentro de tu vivencia, ¿no? Tú eres de México también, eres del DF, compañera chilaca, chilanga. ¿Qué tradición o qué idea o qué mito le conoces tú a la monarca? ¿Desde dónde te habla desde ese lado tan mágico que tenemos los mexicanos?
Bueno, aparte, bueno, la mariposa monarca es bien importante para todos nosotros, para los migrantes, ¿verdad? Porque ahí ella es la máxima representante de la migración. La migración, ¿qué quiere decir? Que es natural, porque la migración es natural y es hermosa y es necesaria. Entonces, lo que nos está enseñando a todos nosotros como migrantes, que no ni o sea, que es un proceso natural que a veces pues la sociedad, los países ponen fronteras, pero en sí vamos a seguir migrando. O sea, la gente va a seguir migrando porque es un proceso natural y es necesario para que siga toda el ciclo. Y aparte de eso, pues la mariposa monarca tiene varios como leyendas o mitos. Y uno del que más me gusta es el que dice que si tú tienes una mariposa monarca o si llega a ti, tú puedes contarle o pedirle un deseo. Y ella, con tal de agradecerte que le devuelva su libertad, va a llegar hasta el cielo y va a llegar hasta el Ser Supremo y te lo va a conceder. Entonces, esa es una de los mitos, leyendas o lo que se pueda decir que más me gusta. Porque aparte que yo he tenido ahorita varias y he regalado a mis amigas, pues les digo, ok, te voy a regalar unos deseos para que tú tengas esa oportunidad. Les he regalado ya lo que son las crisálidas. Entonces digo, bueno, aquí tienes la oportunidad de que cuando nazca tú pidas un deseo y se te cumpla si lo quieres. Entonces es una parte así como romántica y mágica también que me gusta de...
Claro. Fíjate que yo en todos los años que tengo de investigación, investigando y enseñando de Día de Muertos y de la tradición, origen del Día de Muertos y todo ese rollo, no tiene mucho, tiene muy poquito que yo aprendí que también cuando llegan a gangueo, llegan cerca del Día de Muertos. O sea, llegan por ahí del 1 o 2 de noviembre y se bancan el invierno allá en México, ¿no? Que no es, comparado con Canadá y con Estados Unidos, pues no está haciendo tanto frío. Y se avientan allá el invierno, pero llegan en noviembre. Y entonces a mí me fascinó porque, si bien es cierto, la mariposa tiene mucho que ver, mucho, mucho que ver la monarca con Xochiquetzal y en la belleza de la mujer joven y de la doncella y no sé qué, pero el hecho que la gente la relaciona con el alma de los muertos también, ¿no?
Sí.
Es algo tan mágico y es algo que se va regando también, ¿no? Como esta migración de la que tú hablas, ¿no? No hay frontera para el conocimiento, para la magia, para las tradiciones. Sería fantástico, ¿no? Preguntarle a alguien de Canadá, por ejemplo, ¿no? Para ellos, ¿qué quiere decir la monarca?
La mariposa,
o a la gente que está aquí en Estados Unidos, pero que son de Estados Unidos, si hay algún mito o si hay alguna situación donde digan, tiene que ver esto y el otro. Yo no lo sé, es buen punto para que investigue. Pero,
sí, fíjate que sí sería muy interesante.
Sí, sí, sería muy interesante. Bueno, pues a lo mejor hacemos otro programa. Pero lo que sí me gustaría saber, ¿cómo te inspira en tu arte? ¿Cómo te inspira en el trabajo que tú haces? Porque tú hiciste una pintura maravillosa. Que tú dices, es un dibujito, y yo digo, es una pintura fantástica. ¿Qué tanto te han inspirado las monarcas a continuar con tu trabajo?
Fíjate que bien chistoso que el otro día estábamos comentando de mi dibujo. Y apenas el sábado pasado tuve una venta vía online. Entonces me dijeron que hablara de mi trabajo. Y entonces empecé a sacar unas postales de otras pinturas que cuando yo empecé. Y tengo como 4 o 5 que tienen monarca. Y digo, mira qué chistoso, hasta ahí lo comenté porque siempre lo he visto como una esperanza, siempre la he como, es como un símbolo de libertad, esperanza, ¿qué más lo podría decir? Sueños. En las diversas pinturas que la he puesto, sí son símbolos así muy, muy, muy importantes y muy claves claves en lo que es. Y yo creo que después te las voy a mandar todas para que se las muestres a tu público. Y sí, fue bien chistoso que ahora que hice ese video, que me di cuenta y hasta lo comento. Digo, wow, sin querer, yo ya pintaba monarcas y ahora estoy cuidando las monarcas. Y algo me traía el destino ya.
Fíjate que algo también que se me hizo a mí muy interesante es, la gente en México, no sé si sepan o hasta qué punto sepan o donde nos escuchen, no nada más en México, ¿no? Porque esto, uno lo pone en la internet y uno no sabe dónde lo van a escuchar. Pero las economías alternativas de las que somos parte nosotras, ¿no? Yo, por ejemplo, como lectora de tarot, tú como artista, como artesana, Jessie y las otras compañeras que nos juntamos a hacer estos mercaditos, que nos juntamos a las plazas, que entre todas, cada una viene y pone su granito de arena para que se haga un evento, ¿no? Grande. Uh-huh. Acá, por ejemplo, en Chicago, para la gente que no sabe, pues están los mercados del bazar de... Ay, ¿cómo se llama? De la comida, de...
¿Mole de mayo?
No, no sé. Bueno, el mole de mayo sí, pero los que están ahorita, el ¡ay! Bueno, se me olvida.
¿El market? No sé.
Ajá. Sí, los markets, los farmers markets, uh-huh. los mercaditos uh-huh. de la granja, ¿no? Uh-huh. Perdónenme las pochadas, por el amor de Dios. Uh-huh. El farmers market. Y entonces yo veo la correlación entre las compañeras, porque la mayoría somos mujeres, uh-huh. Literalmente en las economías alternativas, haciendo que la unión hace la fuerza, y luego veo a la monarca que se va a México y son cientos o miles de ellas y que se acompañan para pasar ese tiempo tan duro, ¿no? Que es el invierno, uh-huh. También en unión. Uh-huh. Y que si no estuvieran todas juntas, pues a lo mejor no la iban a hacer, ¿no? O sea, ¿cuántas claro. enseñanzas tenemos a través de este pequeño
exacto.
animalito?
Dices, ajá, que podría ser, y tan frágil que lo ves, pero a la vez tan fuerte por todo lo que hace.
Claro. Uh-huh. A mí me tiene impresionada eso que decías tú, ¿no? De las contracciones, de cuando está soltando su piel. Uh-huh. Porque sí, es a ver, despójate de la piel. O sea, atrévete a crecer.
Yes.
Más allá de tu piel.
Uh-huh.
Y qué evolución tan grande, y pues obviamente va a haber dolor, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero te empezaba yo a contar aquí de los mercaditos y de las juntadas y todo eso, porque en este tiempo que estamos viviendo, ya suena como abuelita en estos tiempos modernos, de las redes sociales, pues es a través de las redes sociales, ¿verdad? Que uno, a través de uh-huh. Facebook en particular, que uh-huh. te enteras, por ejemplo, yo me entero y decido hacer este programa, uh-huh. Tú te enteras, decides empezar a cuidar monarcas.
Exacto.
¿Cuántas uh-huh. amigas tuyas, uh-huh. que tú sepas, se han metido, han empezado, se han interesado o ya rescataron cuando menos un huevito de que uh-huh. te vieron a ti?
Uy, ya bastantes, ¿eh? Y a veces que ni son amigas, que también me han, han visto y de repente me mandan mensajito. Oiga, ya está con pena y todo. Pero sí, yo creo que más de 15 ya. Y una sí se meten fuerte y empiezan a salvar y a buscar y todo. Pero una señora me habló con mucha pena y todo y me dijo, oiga, yo he visto en el grupo donde están y yo paso siempre por esta calle y siempre me fijo y mire, yo no sé si estos sean huevitos de monarca, y me mandó la imagen. Y yo en eso yo iba a manejar y le dije, déjele, regreso la llamada porque vengo manejando. Y ya por teléfono le empecé a explicar, sí, son huevos de monarca, mire, y empecé a explicar todo y ella bien agradecida porque yo me tomé el tiempo de hablar con ella. Y de hecho, ayer se fue de vacaciones y me trajo a todas sus hijas para que se las cuidara, se las va a cuidar por 15 días. Y hoy solté tres de sus mariposas y ya le mandé foto, aquí están sus hijas, y ella súper agradecida, pero así como ella se han sumado muchas a la causa, mucha gente, sí. Y cada vez yo creo que más, porque sí hay mucha gente interesada.
Sí, era lo que hablábamos con Jessy en el primer segmento, que empezó con 30 personas en el grupo y luego 60 y luego 90, y bueno, ya ahorita son bastantes que se están sumando uh-huh. también de otros estados, ya de Texas, de etcétera, etcétera. Uh-huh. Y a mí me parece magnífico, ¿no? Porque aparte se refleja tú y yo que somos feministas, que ya la pregunta no es por qué eres feminista, sino preguntarles a los que no son, ¿por qué no eres feminista? O sea, exacto. ¿Dónde te atoraste? ¿Por qué no has llegado? ¿En qué lugar de tu evolución como monarca vas que no te has llegado a unir aquí a la sororidad? Pero yo veo eso también, la sororidad que se está formando a través del grupo, ¿no? Porque mira, yo voy a hablar, por ejemplo, de mi experiencia, ¿no? Yo llegué toda ignorante contigo a, oye, pero ¿por qué no las dejan en la planta? ¿Por qué las quitan? O sea, ¿de qué se trata? ¿Por qué las están secuestrando? Y ya tú amablemente me explicaste, ¿no? Es que mira, se crían, porque esto, todo el rollo que ya nos contaste ahorita. y me invitas al grupo, ¿no? Entonces yo me meto al grupo y ya más que machacado, que tengo la fobia a los insectos y que digo, no, yo no me puedo meter. Y entonces yo pensé, les quiero ayudar pues con un dinero, con una donación, con... Pero esto no es algo, o sea, no ocupan dinero, no ocupan donación, no es así como que se tienen que pagar un taxi de ir para acá, para allá o lo que sea. Y fue que dijimos, bueno, Cristian Ortiz fue el de la idea que dijo, pues haz un programa, ¿no? Y entonces se arma una comunidad con un fin común, y nos ayudamos unas a otras, cada una con lo que puede, ¿no? Y en este caso, pues yo con el podcast, ¿no? No hablan de otra cosa, no hablan de política, no hablan de los hijos, no hablan de nada. Esto es la monarca y la monarca. Y eso es lo que lo hace, yo creo que todavía más mágico. ¿No? El hecho de que están ahí unas por otras sin conocerse, sin saber quiénes son.
Y ayudándonos y aprendiendo totalmente, porque estamos en proceso, ¿no? O sea, nosotros también vamos en, hay cosas que no sabemos porque nos van pasando cosas como de hecho, fíjate, hoy precisamente tenía 30 monarcas para soltar. Y ya le hablé a mis amigas y les digo, hey, chicas, voy a soltar, ¿quién quiere venir? Venga. Y fuimos ya, nos quedamos de ver un parque, llegaron. Y casualmente, yo vi una que nació y la vi muy chiquita. Y hasta le dije a mi hijo, porque pues mi hijo también anda muy involucrado en eso. Y le dije, mira, papi, esa está muy rara porque las alitas de arriba las veo muy delgaditas. La vi muy rara, pero la vi que andaba volando junto con las otras. Y esta otra compañera llevaba una sola monarca, que dijo, yo también voy a soltar la mía. Y al momento de soltarlas, pues vemos que la chiquita por ahí andaba y andaba y no volaba más alto. Y la de mi otra compañera también. Y dice, no, aquí la tengo. Es más, hasta la traía en la cabeza y sacándose fotos. Dice, no se quiere ir, no se quiere ir. Y nos dimos cuenta que la de ella tenía como un pedazo de la crisálida, que viene siendo como un cascaroncito en la parte de su cuerpo y no la dejaba volar. Y la mía, pues como que su alita estaba un poquito arrugadita y no también volaba, pero no volaba muy alto. Total que cada quien nos llevamos esas mariposas a nuestras casas y yo todavía tengo que curarla. Ya me dijeron más o menos cómo y ya mi compañera también. Entonces vamos aprendiendo porque van pasando cosas al transcurso de la crianza, ¿no? Hay veces que el otro día yo salgo y veo las orugas que ya estaban en posición de formarse, pero las veo en el suelo, o sea, se cayeron. Entonces dije, wow, ¿qué voy a hacer? Y ya con mi mente, pues pensó, y ya dije, bueno, le amarro un hilito y vas a ver si se da. Y gracias a Dios sí se dieron, o sea, fueron como, eran cuatro que se cayeron, y me esperé a que se formara, y se formaron las crisálidas, de esas que ya estaban en el suelo y que pensé que ya no se iban a dar.
Y es que hasta cirujanas ya
son. Es lo que te digo, sí. Ya uno le va buscando y sí, cualquiera, hey, me está pasando esto. Y unas que más o menos saben o otras buscan y comparten videos de personas que ya anteriormente han pasado por situaciones así. Y ahí vamos aprendiendo y se es algo bien, bien padre.
Oye, nos comentas que tu hijo también está muy involucrado. Obviamente, ¿qué edad tiene tu hijo?
9 años.
9 años. Este, te iba a preguntar si decíamos el nombre, ya lo dijiste, lo cito. Porque a mí lo que se me hace magnífico es eso, ¿no? Que estamos aprendiendo de los niños y de las niñas, chiquitos y chiquitas, y escucharlos, ¿no? Darnos el permiso de como adultos reconocer. No lo sabemos todo, algo han de saber los niños más que nosotros y abrirnos a escucharlos. Y qué maravilla también que es una labor o un trabajo que se está haciendo, pues que lo hacen en familia, ¿no? Hablando de familia, hace un momento tú decías las hijas, ¿no? Las hijas de fulanita, las hijas mías. ¿Qué tan difícil es como madre de tus monarcas, dejarlas ir?
Fíjate que a mí no me ha costado trabajo. Al contrario, haz de cuenta que a mí nacen y yo las quiero soltar. Y a veces que me dicen, hey, espérame, quiero soltarlas contigo. Y a mí como que sí es algo que me molesta un poquito porque yo digo que tienen que ser libres. No me ha costado nada de trabajo dejarlas. Al contrario, quiero que ya vuelen, o sea, me espero su tiempo necesario porque nos tenemos que esperar como unas 4 horas más o menos. Las podemos dejar afuera entre las plantas porque es en lo que tardan en que se sequen, o sea, van escurriendo agua y sus alas están bien aguaditas. Y si tú, y si tú las sacas, se caen, o sea, esas de plano sí se caen. Entonces, unas tardan como unas 4 horas en que ya se vuelven así bien, como, como hasta, ajá, no, livianas. Porque cuando están, nacen, están como pesaditas todavía, tienen mucha agua, sus alitas y su cuerpo. Entonces, esa toda la están escurriendo el agua. Se tarda como 4 horas. Y me espero su tiempo que sea necesario y yo rápido la suelto. Como me pasó el fin de semana pasado, que me habla un amigo y me dice que su hija quería ver las monarcas. Y le dije, ok, te espero. Y entonces, yo la suelto desde temprano. Entonces, él me dijo que después de las 4, eran las 5, y le hablo, oye, no vas a venir. Y me dice, no, ya no pude. Y le dije, ok, pero ya a las 5 de la tarde, dije, ya no las voy a soltar, porque de hecho ya estaban hasta dormidas. Y dije, no, y luego va a llover y todo. Entonces, y en la mañana, yo me levanto muy temprano, 6:30 de la mañana. Ya me levanto y las veo, ya les estaba dando el sol y estaban ansiosas. No, a esa hora me paré, ya ni esperé a mi hijo, porque siempre me dice que las espere. Y a esa hora las solté aquí afuera de mi casa, porque sí siento que ya lo que quieren es volar.
Irse,
sí, sí. Y no me ha costado trabajo soltarlas. Váyanse. Hagan su labor.
¿Qué tan difícil es reconocer cuando son machos y cuando son hembras?
Oh, bueno, ya digo, estamos aprendiendo en el camino. Y ya fue que pues mis compañeras me dijeron, en la parte de las alas, las líneas negritas que están, la de las hembras son más gruesas y las del macho son un poquito más finas y aparte tienen dos como bolitas negras más marcadas y es cuando nos damos cuenta que es el macho y la hembra. Que yo he soltado, hasta ahorita tengo como 127 soltadas, algo así. No he podido ver exactamente cuántas se van de hembras o machos porque pues, son tantas, no puedo estarlas checando todas.
Sí. Te voy a decir algo bien controversial, porque ayer que estábamos, ya dije que fue ayer. Ups. Ayer que estaba yo grabando, hace ratito, en el segmento anterior, en el segmento anterior que grabamos ayer, con Jessie, me estaba ella contando, bueno, me moría de la risa, porque me estaba contando que Isaac, el hijo de ella, que fue el que empezó con todo este merequetengue de las monarcas, merequetengue quiere decir relajo para los que no sean mexicanos. Que él está contabilizando. ¿Sabías tú que Isaac está contabilizando y que en su mentecita él está haciendo una competencia de ver quién lleva más?
No sabía.
¿En qué lugar crees que te encuentres este año, querida?
Tercero.
Llevas muchísimas. Este año encontraste muchísimas, ¿verdad?
Sí. Este año, fíjate que pienso que todo, porque yo he visto que varias han tenido mucha facilidad de encontrar. Yo me acuerdo que el año pasado íbamos y si encontrábamos 5 y era súper ganancia. O sea, regresábamos bien feliz. Yo un día fui y me encontré 70. Al otro día fui y me encontré 50. Y voy, mi amiga va, que 20, que 30. Entonces me dice mi esposo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que con todo esto de la cuarentena mundial, las dejaron más tranquilas. Y entonces por eso va a haber más. Y sí, o sea, sí tiene lógica y cuadra. Porque sí. yo vi la diferencia de que el año pasado, por más que buscábamos, pues sí, encontrabas una que otra en el área donde buscábamos, que te digo que es donde cortan. Y te digo que ese día fui y así, muchas, muchas, muchas. Y dije, bueno, y veo que las demás compañeras sí, sí también han encontrado muchas y sí siento que las dejaron esta cuarentena mundial les dejaron un poquito ser más ellas.
Obviamente que esto de la competencia que está contabilizando Isaac es una competencia amistosa.
Sana, claro.
Es sana y es más que nada pues para motivarlas, ¿verdad? A las mamás que son las que tienen que andar en la tarea a buscarlas. ¿Qué tanto ayudan los niños? ¿Se meten y también buscan y son cuidadosos? ¿O ellos nomás quieren ver a la mariposa?
Bueno, en el caso en mi caso, mis hijas pues, están en una edad que no les importa mucho, nada más las ven, ay, qué bonitas y ya, porque ya están en sus 18, 17 años. Y el que sí está más involucrado es Luis, el de 9 años. Ese sí, la verdad, mami, vamos a buscar. Y se empieza, él ve huevos donde no hay. Y ahí me dice, ay, mira que hay un huevo. Y no, ese no es, papi. Y ya le enseño bien donde, él nada más ve puntitos blancos y piensa que ya son huevos. Y él sí me ayuda mucho. Él me ayuda mucho y me motiva. Y vamos aquí, vamos allá, y ahora vamos a buscar, y la comida. Y luego cuando estoy limpiándolas, está conmigo. Ay, le encanta ponérselas en los brazos, las orugas, y no hace nada ni causan alergia, pero él fascinado, él le encanta.
Qué bueno, qué bonito todo lo que nos cuentas, qué bonito es lo bonito, qué bonita labor están haciendo todas ustedes. Gracias por permitirme, a mi modo, ser parte de esta labor tan, tan loable, tan importante. Y sobre todo lo que yo te decía a ti y le decía a Jessy en el primer segmento, que más loable y más genuino el activismo cuando ni siquiera te has dado cuenta que es activismo, ¿no? Porque ustedes lo están haciendo porque vieron una necesidad en el mundo y dijeron, vamos a cubrir esa necesidad. Y no se juntó por ahí el cable de, oh, esto es activismo migratorio y activismo ecológico. Así es que a nombre de absolutamente todos los seres migrantes del mundo y a nombre de absolutamente todos los seres que van a ser polinizados por todas las monarcas que ustedes crían, gracias. Gracias. ¿Qué mensaje le dejarías tú a tus compañeras criadoras, a tus compañeras artesanas, a las otras mamás del mundo, a las otras mamás de monarcas? ¿Qué no te he preguntado que a ti te gustaría decirles como mensaje de Dachi?
Bueno, antes que nada, pues estoy agradecida con todo el grupo que hemos formado. Es un grupo muy, muy bonito y sin, ahora sí, como tú dices, la competencia siempre es sana y vamos por el objetivo, ¿no? Que es, sí, que sean más, no importa si tú tienes muchas, pero el objetivo es salvarlas más que se puedan. Entonces, más que nada, pues agradecerle a todas los, porque créeme lo que sí es tiempo. Es mucho tiempo que tienes que dedicarles y todo. Y a las que estén interesadas, pues que se acerquen, que pregunten y que vivan la experiencia, que igual y por su barrio puede haber y pueden salvar sin que a lo mejor no se han dado cuenta y pueden ser parte de esta campaña de polinizadores. Entonces, lo que les puedo decir.
Antes de dejarte ir, quiero que nos cuentes la anécdota de cuando filmaste aquella, porque tú filmaste unos videos tremendos, pero tienes uno en particular cuando filmaste totalmente la monarca saliendo del. ¿Cuánto te costó? ¿Qué triunfo fue? ¿Cuántas horas, etcétera? Cuéntanos.
Bueno, todas las que estamos en esto, o sea, te podemos decir que ya sabemos que cuando la crisálida se pone oscura es que en cualquier momento va a salir la mariposa. Entonces ahí estamos al pendiente, pero pues no puedes estar tanto tiempo así clavada a la vista. Entonces puedes que voltees y ya cuando ves ya está afuera. Entonces ese día yo dije, no, la voy a agarrar aquí. Entonces puse mi teléfono fijo, me pongo yo con una libreta al lado porque como soy inquieta. Entonces 2 horas me tardé, 2 horas en que decidió salir la. Y mientras fue que yo puse el dibujo tan que tanto te gusta, donde está la mariposa, está una Dachi subiendo con su corazón y venciendo sus miedos y sus inseguridades y yendo tras las alas, ¿no? Esa es la que trata. Sí, 2 horas. Y el otro video que grabé también que me encantó fue el que fue de oruga a crisálida. Ese fue pura coincidencia, porque también siempre habría querido sacarlo y no podía, porque pues se pasaba el tiempo o se me acababa el espacio en el teléfono. Y ese día, digo que yo había salvado a unas que se habían caído, las amarré y todo. Entonces yo estaba observándolas, cómo estaban reaccionando y a ver si se iban a formar. En eso cuando las estoy observando, veo que tenía ya como varias colgadas que ya estaban a punto y empiezo a ver que se empieza a formar una y dije, no, estas ya no tardan. Y otra vez pongo mi teléfono y empiezo a grabarla y grabo ese momento tan mágico.
Pues muchas gracias de verdad por la labor que están haciendo. Obviamente gracias a nuestro querido pionero Isaac Domingo Zapata, que fue el niño inquieto que dijo yo quiero salvar a las monarcas.
Oh, sí.
Gracias obviamente a Jessy por haber estado en el primer segmento. Gracias a ti, mi querida Dachi, por estar aquí en el segundo segmento. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y si en tu barrio, en tu localidad, en el lugar donde tú vives, crees que por ahí andan los monarcas y puedan estar en peligro, pues hay que hacer una investigación, meterse a San Google y buscar cómo se pueden ir por ahí criando. Y si no, pues obviamente está la página de Facebook, ¿no? De aquí de Chicago, que es...
Salvando Monarcas en Chicago, ¿no?
Salvando Monarcas en Chicago. Obviamente, pues ahí está Jessy, ahí está Dacha, ahí estoy yo, aunque yo nomás estoy de observadora. Voy de oyente, dicen. Y pues muchas gracias de verdad por la labor y muchas gracias por tu activismo, porque es bien importante, no nada más lo que haces con las monarcas, sino por todo lo que haces con tu arte sanador tan precioso.
Gracias.
Y pues muchas gracias a todas, todos, todes, y nos vemos a la próxima en otro podcast.
No, sí. Y gracias a ti Laura por tomarte el tiempo y por pasar el mensaje, que esa es tu labor. Gracias.
Y gracias, por cierto, que no se me olvide, gracias a Cristian Ortiz que nos va a hacer el favor de editarnos y de mandarnos al ciberespacio. Así es que, bueno, pues muchas gracias. Qué gran labor como las monarcas, ¿eh? Una labor internacional, multimedia y bueno, aquí estamos. Mi querida Dachi, buenas noches, muchas gracias. Todas las
gracias.
Personas que nos escuchan, que nos ven, que nos sienten, como dice Thalía, muchas gracias. Hasta la próxima. Se les ama. Bye bye.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.